Hasta las 19, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
escuchamos a Marcelo Mogilevski en Buey Solo.
Y me acuerdo hace ya unos años en vinilo, Marcelo Mogilevski ahí en el medio, no en el escenario, sino en el medio donde están las, suelen estar las sillas y las mesas del Café Vinilo, desplegando todo un espectáculo que se llamó justamente Buey Solo y que tenía que ver con un montón de sonidos que se iban sumando capas sobre capas, y también tiene que ver mucho con la poesía, con los textos, con la palabra, y bueno, fue un espectáculo que mostró un Mogilevski distinto al que yo conocía, y que bueno, que va y viene de distintos proyectos. De hecho, va a estar el día 11 de julio en Santos, junto con César Lerner, en ese ya clásico dúo Lerner-Mogilevski, y es para mí un placer estar aquí con Marcelo Mogilevski. ¿Cómo te va, Marcelo?
Bueno, igualmente, Marianito, la verdad, después de tantos años, verte a vos seguir en lo mismo, y a mí seguir en lo mismo, ya es mucho.
Es un milagro.
Es un milagro.
Es un milagro. Que no nos echen, que no, no, sí, que no nos que echen no, por viejos.
O que no nos hayamos convertido en, vaya a ser, en una toalla.
Claro. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Sí. Bueno, estás frente a otra... otra presentación con César Lerner, esta vez en Santos, ahí es ese lugar tan lindo que hay en Chacarita.
Sí, yo lo conocí recién porque toqué de invitado de Roxana Ahmed, que me ajá, dio una invitación la otra vez, y Espósito, el guitarrista de ella, que es divino, ese chico maravilloso en la guitarra. Y la verdad es que me encontré con un lugar muy preparado para la música, que yo por ahí salgo poco, es la verdad. Tengo 6 hijos,
claro,
sí, sigo criando hijos.
Y no solo uno muy niño, ¿no?
Tenés, sí,
uno...
la más chiquita tiene 5 meses. Así que...
o sea que tenés que trabajar, sí,
así. Salgo solamente para trabajar, y lo hago muy seguido.
Y ¿cómo estuvo hace unos 10 días César Lerner, vino con Elías Gurevich, uh-huh. La verdad estuvo buenísimo, y vino con un teclado, la verdad, con un teclado eléctrico.
Mira qué bueno.
¿Cómo funciona a esta altura de la soirée tu dupla con Lerner? Ya es, vamos a conversar.
Mira, la verdad es que tenemos, nosotros lo solemos decir en algunos reportajes, pero es la verdad, nosotros nos reinventamos, como se dice ahora, sin querer, digamos, esto es así. La verdad es que cada vez que nos encontramos salimos de nuevo con cosas nuevas, porque somos todo el tiempo cambiantes y lo registramos así. O sea que es raro que la gente que nos haya visto nos vuelva a ver igual, ¿no? Tenemos un espacio muy grande para improvisar, que es como nuestro terreno con la música klezmer, hacerla todo el tiempo nueva, ¿no? Nos refrescó mucho haber hecho Sefarad, que es el disco que presentamos el año pasado,
claro,
que fue esa vista, digamos, de lo judaico desde más desde el oriente, si se quiere, no tan desde lo ruso, polaco que teníamos de nuestros ancestros, sino de la otra parte, el Sefarad, de los sefaradí, ¿no? Lo que en la judería se llama la música de los turcos, mal porque no son los turcos solamente, pero digamos esa otra música que tiene mucho que ver con España, que tiene que ver con otra vertiente. A nosotros nos oxigenó, nos hizo crear otro repertorio, muchos arreglos nuevos, otra tímbrica. En la mitad César viajó primero a África y después se fue a la India y se
vino chocho de la India.
Pero vino lleno de música, lleno de timbres nuevos, de instrumentos, el santur, no sé, cosas que va trayendo así como dentro de su experiencia, esto que tiene él de meterse con los timbres. Él no es un pianista y acordeonista, es más que eso, mucho claro, más. Y aparte es curioso, él es curioso también. Hablo bien de mi amigo porque me resulta inevitable ver cómo después de 36 años de estar juntos...
36 años.
Claro, lo veo cambiar tanto también, ¿no?
Y a su vez, vos sabés que también cambiás.
Y yo también cambio, ¿viste? Yo sigo haciendo otras músicas, leyendo otras cosas, estudiando otras cosas. Entonces está bueno, ¿viste? Porque es una relación muy, muy gentil en ese sentido. Cada uno tiene mucho espacio para sí mismo. Nosotros no nos vamos a comer juntos todas las semanas,
claro,
o a tomar café. Nosotros nos encontramos después, saltamos al escenario y tocamos.
Claro, claro.
O saltamos a un estudio de grabación y nos internamos durante un par de meses para producir,
claro,
una nueva música.
Pero es la manera de mantener la llama viva y que sea todo musical.
Es muy musical, nuestra relación es sumamente musical. Por ahí nos mandamos, ¿viste? Un WhatsApp con, escucha esto que encontré, ¿viste? Ese tipo.
Lo que yo te digo es, pensá, digamos, en alguien que no es músico, ¿no?
Sí.
Vos te juntás, tenés la fecha del miércoles 11 de julio en Santos, ¿te juntás un par de días antes con César o van al Toro directamente?
No, en nuestro caso podemos ir al Toro. Igual nos vamos a juntar, pero por placer, no porque lo necesitemos. nos encontrábamos.
¿Y cómo ocurren esos diálogos musicales? O sea, se encuentran por ejemplo una hora antes en Santos.
Sí.
Y que tiran algún tipo de consigna y a partir de eso van improvisando y después... o sea, lo que se considera realmente improvisación, porque la improvisación también tiene sus trampas, ¿no? Hay
por supuesto
gente que improvisa, pero acotado en un espacio.
Para mí el espacio es que la forma de los temas, que serán, ponerle a esta altura, no sé, 70 temas conocidos por nosotros, es una forma muy conocida y muy recorrida. Entonces, no es cierto que saltamos a improvisar libremente, porque no es el proyecto. Eso lo hago con Boy solo, digamos.
Claro.
Pero con él no. Con él es como saltar, como yo te dijera, como hago a veces con Falú, que es saltar sobre Argamonte, que es claro. Un tema del Cuchi, que lo tenemos muerto, los dos lo conocemos de arriba abajo, y cuando saltamos es a conversar sobre Argamonte.
Claro,
de alguna manera.
Claro.
A citarlo respetuosamente y después a desarmarlo y a dialogar con eso.
Claro.
Eso sigue pasando con Don Lerner, así. La gente que nos venga a ver a Santos se va a encontrar de nuevo con un klezmer remozado. También por lo que digo, porque cada uno de golpe aparece con otro timbre, por ahí yo voy con otra flautista, o con, ¿viste? Cualquier detalle, o cantar, o no sé, o una poesía, ¿no? Que a veces también nos salta
bueno, la qué necesidad. Qué bueno. Los dos tienen una relación muy fuerte con la palabra. César Lerner trajo unos poemas de Roberto Juarros.
Sí, 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 sí.
Muy buenos, muy buenos. Y bueno, vos te conozco también de que sos un lector apasionado. Y bueno, hablamos con Marcelo Mogileschi, estamos aquí en La Folclórica. Nada más apropiado que La Folclórica para hablar con Mogileschi, que es puro folclore. Y yo un poco, a propósito del Mundial, que nos tiene a todos un poquito enganchados, enojados, psicotímicos. Uno ve, digamos, toda la cosa globalizada, uno ve todo el circo que se transmite por televisión en directo en todo el mundo. Ahora también hay como una zona muy rica en esas ciudades que uno escucha, ¿no? Kazán, Moscú, San Petersburgo, todo lo que es Rusia, pegadito está Ucrania, hay una parte, Kazán es una ciudad musulmana, y hay un montón de pueblos con sus costumbres que se van mezclando. A su vez, yo te contaba, un jugador, creo que suizo, con origen de Kosovo, que hizo un gol a Serbia, hizo un gesto que era claramente un gesto político. Bueno, en todo ese mundo de la Europa más oriental hay muchísima música que vos transitas.
Hay muchísima música que yo transito y que yo amo desde muy chico. Yo te contaba fuera del micrófono que en mi infancia mi viejo me ponía unos vinilos que eran de músicas rusas, de las más conocidas y de las no tan conocidas, y se mezclaba eso con el folclore argentino, y bueno, así. En ese caldo nací. Pero esos sonidos y esas danzas, vos hablabas antes de la danza también, de esa danza, eso me causa gracia porque de golpe mi hijo, que tiene 27, 28, Bruno, la otra vez me decía, ¿y vos conocés esta canción? Y era, como yo dijera, el Casachoc.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Unas cosas que son para mí como de la más tierna infancia, ¿no?
Claro. Como la comparsita, digamos.
Claro, es como el conocés, mirá lo que encontré, ¿no?
Claro.
Una cosa así. Me causa gracia porque yo dije, bueno, por ahí en algún lugar se rompió la cadena de algunas transmisiones, pero otras no, porque aparecen en su boca, ¿viste?
Verga. Marcelo, ¿trajiste ahí una flauta?
Traje un duduk.
Duduk.
Pero yo porque busqué, mira, yo como te dije, y lo sabés, tengo 6 hijos y estoy criando la más pequeña, y cuando busco una flauta no encuentro nada en casa, porque están llenos de chupetes, sonajeros, pañales. Y en el medio de eso, que estaba buscando mis flautas dulces y no las encontré. Así que encontré.
¿Pero duduk. ¿Qué es un duduk?
Un duduk es una flauta armenia. Una flauta armenia con una doble caña en la punta, artesanal, muy difícil de tocar.
Madera.
Todo madera, y suena inmediatamente a otro lugar, ¿no? Entonces por eso tenía ganas de compartir por ahí con los oyentes, yo sé que es una radio muy escuchada.
¡Qué lujo! Marcelo Mogileschi, que es un as del viento, bueno, vamos a escucharlo tocando el duduk aquí en vivo en La Folclórica. Fascinante.
Lindo, ¿no?
Qué lindo, qué lamento.
Tremendo, sí. Aparte realmente yo digo que es como esos aromas, ¿no? También a veces, o sea, me trajeron páprica de Budapest y me hice mi primer risotto con páprica. Y también es como, viste, cuando a mí me gusta mucho cocinar y cuando metes una especie que realmente va para otro lado. César me trajo también, no, sí, trajo un curry hindú.
Ah, bueno, eso debe ser. La páprica no es finalmente pimentón.
Es un pimentón dulce, pero hay muchos tipos. Sí. De hecho, las bolsitas que me llegaron son tres tipos de páprica diferentes.
El dulce, el más picante quizás.
La verdad es que este que probé era picante, era un pimentón dulce y era muy tinta roja, pero muy de otro lado también. Claro. Eso, pero es impresionante como cuando vos solés eso te vas a otro lado, como cuando entras en una casa de comidas árabes,
¿no? Ni hablar,
o hindú mismo, o tailandés.
Ahora, qué loco que lo digas vos, que sos músico, que finalmente tenés una relación con la música muy digamos de tan presente que quizás se pierde esa cosa cotidiana. Es como pedirle a un chef que todavía se sorprenda por algo, ¿no? Ya debe estar como ¿entendés lo que te digo?
Sí, vos sabés que yo soy profe en la facu, ¿no? En el Bellas Artes. Sí. Y yo le hablo mucho a los alumnos de los sentidos, ¿no? Como por un lado de lo de la percepción, cuáles son los caminos que tenemos para abrir la percepción en todos sus sentidos, justamente, y luego qué hacemos con esos sentidos para reinterpretarlos y dirigirlos o redirigirlos con las maniobras que hacemos, ¿no? Digo, yo no me imagino que haya aparecido hasta ahora por ahí un dúo de duduk y chasquiditos de lengua.
Claro, no.
Pero para mí esa expresión tiene que ver también con, bueno, ¿dónde yo me voy cuando escucho el duduk en este momento?
Claro,
Yo no lo había hecho antes. Pero viste esa sensación de estar muy abierto y de ver esto, cómo redirecciono yo mi sensibilidad y mi percepción de las cosas.
Claro.
De
la fuente. Es que me parece que esa es la esencia tuya, de Marcelo Mogileschi, ¿no? Y que tiene que ver también con una cosa muy lúdica, que se nota cuando estás en el escenario. Lúdica en el sentido del niño, ¿viste? Que busca...
Yo tengo al nene cerca, muy cerca.
El niño cerca.
Sí, sí, el mío, ¿no? Mi propio Mogi chiquito.
Sí, sí.
Porque los ruiditos están viejos. Mira, los ruiditos aparecieron cuando mi vieja me regaló un Sony a cassette y yo empecé a rascarle el micrófono incorporado que traía y me encantó lo que había ahí. Y claro, para mí esa fue una fuente. A los Santiago Vázquez también, ¿no? Para mencionar a alguno que también le debe haber pasado por ahí, que es todo lo cotidiáfono, ¿viste?
El ruidismo.
El ruidismo, ¿no?
Sí, sí, qué fascinante.
Qué maravilloso. Maravilloso cuando uno abre y dice, bueno, todo es música, o puede serlo.
Hablamos con Marcelo Mogileschi, nuestro invitado de hoy. Bueno, la verdad, después queremos volver a escuchar el duduk. Tengo acá preparado, Julián, un temita de la dupla que tiene con Lerner. Es un popurrí y que es, bueno, nada que ver con lo que se va a escuchar el miércoles 11 en Santos, porque, como decía recién Marcelo, cada concierto va por sus propios caminos, tiene su propia dinámica, pero bueno, esto sí fue grabado. Vamos a escuchar este popurrí, Mogileschi Lerner.
Thank you.
Popurrí por Marcelo Mogilevski y César Lerner.
Qué bueno lo que escuchamos recién, impresionante, impresionante. Bueno, Lerner Mogilevski van a estar haciendo su concierto el miércoles 11 en Santos Dumont 4040, el lugar se llama Santos, va a ser básicamente música klezmer, improvisaciones, bueno, todo lo que suelen hacer juntos. Y bueno, quiero saludar a Julián Carballo, a Paola Escobar, a Norberto Pacera, a Gastón Rabinovich, todo el equipo. Caro, repetimos las vías de comunicación.
Cómo no, 4999-0987, la línea donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador. Y si quieren escribir por WhatsApp, pueden hacerlo al 11-3109-5896.
Me contabas, Marcelo, ya no recuerdo si fue en el, al aire o fuera del aire. Que te gustaría mucho ir a China.
Me encantaría por muchas razones, ¿no? Pero porque es un mundo lejano y porque los mundos lejanos siempre me traen, digamos, como una información nueva en todo sentido, ¿no? Y me gustaría perderme en China, ¿verdad? Eso, en un lugar donde...
A mí lo que vos contás es una de mis grandes... Tengo pocos miedos, pero ese es un miedo. Ajá. Tomarme un... No conozco China, sí. Pero estar en un lugar... con el idioma oriental, que puede ser China, Japón, perderme y no tener posibilidad de regresar.
Claro.
Que parece que es muy posible.
Y puede ser. Mira, yo con muy poco inglés me perdí una vez en Alemania, porque una persona me prestó un auto y yo dije, necesito cigarrillos, y me fui con el auto, ¿no? Y no podía embocar en la autopista.
Claro.
Y de golpe me quedé perdido con un autito que no era mío, ¿viste? Sin los documentos, en la mitad de la autopista en Alemania, ¿viste? Fue una situación bastante desesperada. Pero todo eso enseña mucho. Al final volví, ¿eh?
Claro, al final siempre se vuelve.
Sí, pero está bueno. Yo en las ciudades que no conozco, mi primera experiencia siempre es salir sin un mapa a caminarla por donde sea.
Pero lo que pasa es que China, el tema es que si vos en China, sobre todo, no hay nadie que hable inglés. Estás ahí en una situación casi de horno, te diría.
Me encantaría.
Pero está bueno. Y aparte, recién que me dijiste que te gustaba también la cocina, y ahí puedes matar muchos pájaros de un tiro, ¿no?
Sí, bueno, pájaros entre otras cosas.
Sí, y ¿por qué no un perrito? Sí,
por eso, yo no quisiera verlo, quisiera probarlo directamente, sin verlo.
Escúchame, ¿y la música oriental te interesa?
Me interesa todo, Marianito. La verdad es que tengo una curiosidad intacta todavía. Me interesa cuando vuelvo para atrás y me zambullo en el Scriabin, o me interesa cuando armo un ciclo de música contemporánea en la casa de Victorio Campo, en el fondo, que soy el encargado de a ver
San Isidro.
Un ciclo, no, acá en Rufino de Elizalde.
Ah, perfecto.
Sí. Este, que cada tres sábados aparece un ciclo de música contemporánea argentina, de músicos que no conocen mucho, la gente obviamente del palo solamente, pero yo tengo una gran curiosidad, ¿viste? En lo mío que es la música y en general, ¿no? Sigo teniendo una gran curiosidad.
Hay, sobre todo con Japón, hay una relación muy rara. Hay grandes músicos argentinos y no argentinos, ¿no? Pienso en Hugo Fattoruso, pero digo, muchos tangueros, uh-huh. Juana Molina, Hugo Fattoruso, sí. El Mono Fontana, que van a Japón, sí. y le va realmente muy bien. Sí. Y esa es como una curiosidad mutua, digamos, así. Digamos, también es gente muy curiosa, me parece.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que los discos de Puente Celeste están en Japón, los que hice con Cinesi también. Ellos conocen la música.
Kawasaki también va mucho.
Sí, conocen mucho.
¿Conocen?
Sí, sí. Hay una curiosidad instalada en la música argentina, ¿no? En cierta música argentina. Por supuesto, el tango lo primero, ¿no? Porque fue así como lo más comercial, entre comillas, aunque a veces van proyectos no tan comerciales, pero digo, el tango fue muy fuerte y de hecho lo bailan bárbaro, lo tocan bárbaro, ¿viste? Lo estudian profundamente.
Estamos hablando con Marcelo Mogileschi y su apasionante vida. Durante muchos años estuviste así en esta situación de extravío que te gustaría tener en China. Durante muchos años estuviste vagando por Europa. Me imagino que habrán sido años formativos totales. Eras muy joven, además.
Sí.
Y esta cuestión nómade que te gustaría incluso replicar en un viaje
imaginario a China o algún mundo lejano, ¿no?
Es sí. Lo que te nutre, ¿no? Tenés esa cosa de explorador.
Sí, y también como un parentesco con lo diferente. Mira, me sé acordar ahora, estuvimos con César Lerner tocando hace muchos, muchos años en un festival de músicas del mundo en Londres, ¿no? En el Regent Park para 100.000 personas, y no exagero. Estaba tan lleno que no se veía que estaban para la música. En realidad son esos parques gigantes en donde la gente va a día de sol y se tiran a comer y a estar ahí todo el día. Y ahí nosotros convivimos con gente de África, con unos músicos de Egipto, con músicos súper interesantes de Malasia, con gente de Filipinas, que intercambiamos instrumentos, músicas y demás. Y yo enseguida, yo tenía un nivel muy pobre en esa época, pero enseguida la música era un vehículo directo, ¿no? Lo conocen esto todos los músicos. Quiere decir, sacar una flauta en el foyer del hotel y ponerse a tocar con un egipcio con el cual no podés trabar ni una sola frase, es maravilloso. Ahí me quedé horas tocando, ¿no? De como esa sensación la acuñé desde muy chico. Mi viaje primero fue en los 17 años.
17 años.
Y a los 17 años, cuando crucé solito, viajé solo, viajé después con Rolando Goldman, que vos lo conocés.
Sí, sí, que aparte tiene un programa aquí en
la Folclórica. Para nosotros era habitual tocar en la calle, era una situación conocida, y una situación muy grata, la de poder... Nada, de hecho me afanaron toda la guita cuando empecé el viaje y yo pude vivir de lo que me daba la calle y ahí me fortalecí mucho. Es como esas cosas medio... como una epifanía, ¿no? Yo dije a los 17, 18, ¿viste? Yo hablaba con mi vieja, ¿viste? O escribía por en esa época con poste restante.
Claro, que sí, sí, sí. Estamos hablando de
79.
Claro, la época de la dictadura, vos te
encantaste. Sí, poco tiempo, tampoco es que me fui años, pero ese viaje fue un viaje muy nutritivo, en donde yo me di cuenta que...
Pero aparte de Europa estaba lleno de sudamericanos.
Yo me enteré de lo que pasaba acá, más que nada cuando estuve allá. También, y por eso hasta tenía un muy miedo fuerte de volver, viste, y demás, ¿no? De hecho volví, apareció la guerra de las Malvinas, yo tenía que hacer la colimba y casi me llevan a las Malvinas. Estaba con la clase del 63 en ese año.
Mira vos.
Sí, quedé, bueno, hice 5 meses y perdimos la guerra y ya me dieron de baja.
O sea, hiciste 5 meses con la guerra ya comenzada.
Sí, con la, sí. Sí,
te llevaron a trasladar.
No me llevaron a trasladar. Yo estaba en un puesto de sanidad en Villa Martelli y veía a mis compañeros que se iban.
Y solamente las madres pueden entender el terror que te provoca esto que estás contando acá. Porque mi hermano, que hace 62,
sí,
también, claro. Nosotros, viste, la mínima posibilidad ya te aterra, te cambia.
Sí, sí. Bueno, yo ya había visto una casillita desde donde pensaba tirarme para romperme las piernas. A ese nivel, ¿no?
Claro, sí, sí.
Entendía que... Y después empecé a tocar la flauta y el mayor Antuña, que era un dentista, me dijo, vos, Ruso, vení conmigo que te vas a quedar como asistente dental. Era su asistente dental y cuando estalló la guerra feo, me dijo, mira, si nos mandan, nos perdemos con el 2500 que tengo en la Pampa, no llegamos al sur.
Dijo eso el mayor.
Y fue maravilloso, pues yo dije, bueno, acá me quedo tranquilo, ¿viste? Pero la verdad
¿cuánto,
que...
¿Cuántos temas que pasamos en 5 minutos? Mogilevski, no sé con cuál quedarme, pero bueno, ahora vamos a retomar, estamos con Mogilevski pasándola muy bien. Hagamos una cosa, vamos a una tanda... Volvimos con un tema de tu último disco con Lerner, que es Sefarad.
Buenísimo.
Y después hacemos algo de despedida con Pauter Media.
¿Cómo no?
Dale, buenísimo.
Oh!
Y así pasó Ellos Bailan, de Lerner, por Marcelo Mogilevski y César Lerner.
De su último trabajo, Sefarad, que hace una partecita del concierto que van a dar juntos el miércoles 11 de julio en Santos, pero va a estar más apoyado, según nos contaba Mogilevski, en lo que es el klezmer, ¿no?
Sí, del Sefarad nos guardamos cuatro o cinco cosas que las tenemos ahí en la gatera porque nos encantan, pero... Sí, le pusimos Kles Farad como juntando las dos cosas, algo que es imposible, pero bueno, para nosotros es posible.
Ahora, me gustó lo que dijiste sobre lo que haces, por ejemplo, con la samba de Argamonte cuando la tocas con Juan Falú.
Sí.
Que la tienen tan, pero tan escuchada, que lo que hacen es toda una suerte de meterse ahí adentro, tirar alguna línea melódica, irse, volver, porque es algo muy familiar.
Sí.
¿Qué cambia, por ejemplo, un repertorio folclórico argentino con esta música, la música sefarad o la música klezmer, que también es parte de tu historia?
Sí, sí, sí.
Y de tu...
Por ahí es interesante que lo menciones. Con Falú el trabajo es sobre una forma que se puede bailar perfectamente. O sea, él no se aparta de la forma jamás. Tiene que ver con su cuna y tiene que ver con su cultura y su decisión, casi te diría como antropológica, política y artística, que es que la samba es la samba, tiene 12 compases en su primera parte y 12 compases en la segunda, tiene A, B, tiene una introducción, toda esa cosa estructural que nosotros en el trabajo con César rompemos, ¿no? Como también lo rompía cuando estaba con Cinesi haciendo ese dúo tan lindo. Digamos, hay algunas asociaciones que para mí son como más abiertas, como la que tengo con César, en donde por ahí si nos queremos quedar en una textura o en un acorde porque nos gustó, nos quedamos flotando ahí. Esto es otra forma de trabajo, ¿no? Con el caso del folclore es muy lindo también por esto que te digo. Cualquiera que quiere bailar una samba que tocamos con Falú puede bailarla tal cual es la coreografía.
Claro.
¿No? Y está bueno también, ¿no? Porque es inclusivo, porque es otra cosa.
Bueno, Marcelo, siempre es muy grato conversar con vos.
Igualmente, Marianito.
Y siempre venís con un chirimbolo nuevo, en este caso escuchamos tu duduk.
Sí, un ratito.
Y bueno, estamos todos invitados, yo me invito solo,
sí,
a Santos Dumont 4040, un lugar muy bueno para escuchar música, para tomar algo también, queda ahí en Chacarita, también está bueno ir por los barrios.
Sí, también una entrada muy accesible, en un lugar en donde todo suena muy bien. La verdad es que no tocamos mucho en Buenos Aires con César, así que para la gente que tiene ganas está bueno que se acerque, es un miércoles, y está bueno.
Las 21.
Sí.
Bueno, me dijiste que podemos escuchar de tu disco Sefarad.
El Bilicos.
El primero. Que es un tema anónimo.
Sí, es un tema anónimo antiquísimo. Los Bilbilicos son los ruiseñores. Para el que quiere. Sí, ese es un tema del Sefarad profundo, digamos, ¿no?
Bueno, gracias.
Gracias a ustedes.
Seguimos aquí en La Folclórica. Vamos a escuchar la música de Lerner y Mogilevski. Y después nos queda todavía un toquecito del programa. Dale.
Los bilbilicos cantan con suspiros de amor. Mi neshama mi ventura están en tu poder. Viene ya mi ventura, están en tu poder. La rosa en florece en el mes de mayo, mi llama se escurece sufriendo del amor. Mi llama se escurece sufriendo del amor. Más presto ven, paloma, más presto ven conmigo, más presto ven, querida, corre y sálvame. Más presto ven, querida, corre y sálvame.
Estamos escuchando Los Bilbilicos, anónimo, por César Lerner y Marcelo Mogilevsky.